Ven y tómate con nosotros el último café.
El pasado 1 de septiembre de este año, el Papa Francisco dio a conocer el mensaje para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, precisamente en una semana en la que hemos escuchado noticias alarmantes respecto a la creación, al cuidado de la creación, al daño del planeta, a la posibilidad de acabar esa creación que el Señor nos dio. Ese es el tema que queremos compartir en el día de hoy, en este programa El Último Café con el Papa Francisco. Junto con mi compañero Hans Schuster, vamos a dialogar sobre ese mensaje y nos apoyaremos en algunas otras informaciones, tanto del Papa como de un autor muy conocido que comenta precisamente algunos aspectos relacionados con el tema del cuidado de la creación, del cual somos todos responsables. Estamos todos llamados a tomar un papel activo, dinámico, comprometido en el cuidado de la creación.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y para nuestra amable audiencia. La Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación se la inventó el Papa Francisco. Está relacionada con Laudato Si, que es la encíclica del cuidado de la casa común. El Papa Francisco ha sido muy sensible al tema de la ecología integral, que es la que trata en Laudato Si. Y ya también anunció que el 4 de octubre, que es la fiesta de San Francisco de Asís, va a salir la publicación de la segunda parte de la Laudato Si. Además que es interesante porque la Jornada Mundial de Oración por la Creación va del 1 de septiembre al 4 de octubre. Es todo un itinerario de sensibilización sobre el cuidado de la naturaleza. Si ustedes de pronto han tenido oportunidad de verlos, antes se llamaba tweets, ahora es X, los mensajes que el Papa escribe o su equipo escriben en el antiguo Twitter, muchos de ellos en estos tiempos se refieren a la Jornada Mundial de Oración por la Creación y son unos tips que va dando Papa Francisco sobre el tema. Entonces varios de esos han sido emitidos en este tiempo y los seguirán saliendo hasta el 4 de octubre que se cierra esa Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación.
Y el Papa nos recuerda que el tema de este tiempo ecuménico de la creación de este año está inspirado en las palabras del profeta Amós, que dice que el derecho corra como el agua y la justicia como un torrente inagotable. Que el derecho corra como el agua y la justicia como un torrente inagotable. Amós 5:24. Y sigue diciendo el Papa en este mensaje: esta expresiva imagen de Amós nos dice lo que Dios desea. Dios quiere que reine la justicia, que es esencial para nuestra vida de hijos a imagen de Dios, como el agua lo es para nuestra supervivencia física. Esta justicia debe surgir allí donde sea necesaria, no esconderse demasiado en lo profundo o desaparecer como el agua que se evapora antes de podernos sostener. Dios quiere que cada uno busque ser justo en cada situación, que cada uno se esfuerce siempre en vivir según sus leyes y, por tanto, en hacer posible que la vida florezca en plenitud. Hacer posible que la vida florezca en plenitud. Cuando buscamos ante todo el reino de Dios, como nos dice Mateo capítulo 6, versículo 33, manteniendo una justa relación con Dios, la humanidad y la naturaleza, entonces la justicia y la paz pueden fluir como una corriente inagotable de agua pura, nutriendo a la humanidad y a todas las criaturas. Bueno, aquí están estas inspiradoras palabras del Papa Francisco para animar esta jornada de oración, Jornada Mundial y Ecuménica de cuidado de esa maravilla que el Señor nos regaló y de la cual nos puso a ser sus administradores, no los destructores, sino los que cuidan esa creación.
Mundial ecuménica e interreligiosa, porque el Papa está llamando a la conciencia del mundo entero, desde las religiones, que son como la conciencia de los pueblos, de las comunidades, para calar, para que el mensaje llegue a muchas personas, dado que en muchos países los líderes religiosos tienen cierto ascendiente sobre las personas, entonces se vale también el Papa de esas instituciones para llamar la conciencia de los ciudadanos y de los fieles de diferentes denominaciones religiosas para ayudar en el cuidado de la creación. Recordemos también, queridos oyentes, no se trata solamente de un tema de plantas o de lo verde, es, como dice Laudato Si, ecología integral. O sea, ahí entran muchas dimensiones, hasta la ecología humana, que también la menciona el Papa en Laudato Si. O sea, es una visión holística, una visión integral, una visión general de lo ecológico, de la necesidad del cuidado de la creación en muchas dimensiones, porque de eso depende la supervivencia del planeta.
Y precisamente en estos días, Leonardo Boff, en un artículo muy importante publicado por internet, nos llama la atención sobre nuestro futuro está amenazado. Y nos recuerda que la humanidad necesitó 1 millón de años para llegar en 1850 a 1.000 millones de personas. Los espacios temporales entre un crecimiento y otro son cada vez menores. De 75 años entre 1850 y 1925 han pasado actualmente a cada 5 años. Se prevé que hacia 2050 habrá 10.000 millones de personas, ya estamos en los 8.000. Es el triunfo innegable de nuestra especie, pero a la vez ese triunfo tiene un cierto riesgo, un cierto peligro, que en el libro Microcosmos, publicado en 1990 por Lynn Margulis y Dorian Sagan, afirmaron con datos de los registros fósiles y de la propia biología evolutiva que una de las señales del colapso próximo de una especie es su rápida superpoblación. Esto puede verse con microorganismos colocados en una cápsula de Petri con colonias de bacterias y nutrientes. Poco antes de alcanzar los bordes de la placa y agotarse los nutrientes, se multiplican de forma exponencial y de repente mueren todas. Para la humanidad, comentan ellos, la Tierra puede mostrarse idéntica a una cápsula de Petri. En efecto, ocupamos casi toda la superficie terrestre, dejando apenas el 17% libre por ser inhóspita, como los desiertos y las altas montañas nevadas o rocosas. Lamentablemente, de homicidas, genocidas y ecocidas, nos hemos hecho también biocidas. Estas palabras, estas frases de Leonardo Boff, pues ciertamente nos inquietan y nos ponen ante esa amenaza de que el futuro de la humanidad está en peligro, y en grave peligro, como también ha mencionado en estos días recientemente sobre la pasar de una etapa de cambio climático a una etapa de ebullición climática.
Modernamente también han acuñado unos términos como antropoceno, que es la época del hombre, y otras expresiones que van mostrando la crisis a la que podemos llegar en temas ambientales si no contribuimos al cuidado del planeta. También llamaban el piroceno, que es piro del origen griego del fuego, porque últimamente ha habido muchos incendios enormes en muchos rincones del planeta y como son unos incendios de tal magnitud, son casi incontrolables, trayendo como consecuencia pues, la pérdida de naturaleza, de biodiversidad, de fauna, de flora. A veces son incendios producidos por el hombre, porque en algunas regiones del mundo hacen quemas para volver a sembrar y a veces los vientos descontrolan el supuesto fuego controlado en las quemas y se desborda y se le sale de las manos a quienes lo iniciaron. Otros incendios también son producidos por el excesivo calor en algunas regiones del mundo, y algunas circunstancias hacen, si hay desechos como de vidrio, generan como el efecto de una lupa cuando uno quiere hacer fuego y a través del sol que se cuela por un vidrio o por una lupa concentra el haz de luz y produce el fuego. Pues hay que tener cuidado en uno y otro sentido, erradicar esa costumbre de las quemas porque se puede salir de control, y también no botar desechos en lugares desérticos o de mucha sequía porque es presa fácil de un incendio. Tenemos todos que hacer ese esfuerzo, y qué no decir de la contaminación en las ciudades. En muchas ciudades del mundo hay presión de los sindicatos de los recolectores de basura y que deciden no recogerla, y eso genera plagas, genera contaminación, genera problemas de sanidad, y en algunos lugares pues no está la infraestructura para recoger los desechos, las basuras, y entonces se van acumulando con las consecuencias que eso trae.
Y más aún, lo más concreto, miremos nuestras calles. Cada vez más hay abundancia de basura por todas partes. Y no se trata de que recojan la basura todos los días, se trata de que cada uno de nosotros trate de hacer menos basura, hagamos lo posible porque no sea así. Se hace el esfuerzo en muchos lugares de colocar las canecas que tienen que ver con lo reciclable, con lo no reciclable, con lo orgánico. Y las personas sí echan allí, pero no se dan cuenta en dónde están echando, y se mezcla lo que se está echando allí en esas basuras. Entonces la falta de conciencia ecológica es muy fuerte. Por eso el llamado apremiante, angustioso de Leonardo Boff tiene que ver en este sentido, y del Papa la invitación también, no solamente a la denuncia, sino también sobre todo la invitación a que tomemos conciencia de lo que estamos tratando de hacer. Quisiera de este texto de Leonardo Boff hacer la última partecita, que me parece que es muy importante, porque él tiene que insistirnos en que se necesita un tiempo para cambiar esta mentalidad que tenemos nosotros. En Nueva York existe un reloj que habla de los 5 años y unos meses que quedan antes de que el cambio climático, el impacto que se tiene en la naturaleza, sea tan fuerte que no podamos echarlo atrás, y que estemos entonces, como muchos científicos que menciona precisamente este autor en su escrito, tengan razón y cumplan con lo, o se cumplan lo que ellos están advirtiendo oportunamente. Por eso dice, se pregunta diciendo, ¿tendremos tiempo para ese aprendizaje? Todo parece indicar que el tiempo del reloj corre en contra nuestra. ¿No estaremos llegando demasiado tarde, habiendo pasado ya el punto de no retorno? Ese es el que tenemos 5 años para hacerlo. Pero como la evolución no es lineal y conoce frecuentes rupturas y saltos hacia arriba como expresión de mayor complejidad, y como existe el carácter indeterminado y fluctuante de todas las energías y de toda la evolución, según la física cuántica de Heisenberg y Bohr, nada impide que ocurra la emergencia de otro nivel de conciencia y de vida humana que salvaguarde la biosfera y el planeta Tierra. Esta transmutación sería, según San Agustín en sus Confesiones, fruto de 2 grandes fuerzas, un gran amor y un gran dolor. Son el amor y el dolor que tienen el poder de transformarnos por completo. El amor y el dolor tienen el poder de transformarnos por completo. Esta vez cambiaremos por un inmenso amor a la Tierra, nuestra madre, y por un gran dolor, por los sufrimientos que están padeciendo, de los que participa toda la humanidad. La invitación es, en ese sentido, apoyado por los científicos, en que tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos para cambiar, por amor y por dolor, las circunstancias que estamos viviendo. Y ahí va entonces el sentido del mensaje del Papa a la jornada de oración por el cuidado de nuestro planeta.
Esto es El Último Café.
No los paisajes de mi tierra, que son de muchos colores, hablan de odios y de amores, y a mi corazón se aferra. Tanta paz y tanta guerra, tanto grito en el vacío, tan revuelto viene el río, mi pueblo sigue esperando, y yo siempre estoy cantando al abrigo de los míos. En los ojos de los niños se trasluce una evidencia. Yo comparto esa experiencia. Lo que importa es el cariño. Con mis lágrimas destiño el color de mi pañuelo. Cuando pienso en los abuelos que regaron las semillas, hoy son la luna que brilla ahí arribita en el cielo. Sueño con un día distinto. Soy como el junco, yo me doblo y no me quiebro. Sueño que haya pan y trabajo, que a nadie falte un techo. Creo que ser feliz es nuestro derecho. El futuro es una apuesta, como un pleno en la esperanza. Y si las fichas no alcanzan, el destino te las presta. Cada sol tiene su puesta, esta vida es un segundo. No me va a fallar el rumbo, si quiero estar a tu lado. ¿Quién nos quita lo bailado cuando se termina el mundo? Es nuestro derecho.
Esto es El Último Café.
Leonardo Boff se ha convertido en un activista ambiental en los últimos años. Él es uno de los promotores y firmantes de un documento que se llama La Carta de la Tierra, que tiene como objeto una declaración de principios éticos fundamentales para la construcción de una sociedad global justa, sostenible y pacífica en el siglo XXI. Y se basa en cuatro pilares: respeto y cuidado de la comunidad de vida, integridad ecológica, justicia social y económica, democracia y no violencia y paz. Leonardo Boff se ha vuelto un activista de esta Carta de la Tierra, fue un impulsor y motivador de la misma y un firmante, y en eso ha encontrado una afinidad enorme por la preocupación de Papa Francisco desde la Laudato Si, por el cuidado de la casa común. Este mismo Leonardo Boff tiene un texto muy hermoso que se llama Francisco de Roma y Francisco de Asís, haciendo como un paralelo entre los dos en el sentido de la sensibilidad que ambos tuvieron por la naturaleza. De hecho, el Papa Francisco tomó el nombre de la encíclica del Canto de las Criaturas de San Francisco de Asís. Por eso comienza encíclica Laudato Si, o sea, alabado seas mi Señor. En el idioma en que San Francisco hablaba y escribía, que es un dialecto de la Umbría italiana, donde está Asís precisamente.
Retomando el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Oración por el Cuidado de la Creación, que citaba el profeta Amós y que conecta con lo que estamos señalando precisamente, el profeta Amós decía en el capítulo 5, versículo 24, que el derecho corra como el agua y la justicia como un torrente inagotable. El Papa Francisco, retomando esto, nos invita precisamente a que en este tiempo de la creación detengámonos en estos latidos del corazón, el nuestro, el de nuestras madres y abuelas, el latido del corazón creado y del corazón de Dios. Hoy no están en armonía, no laten juntos en la justicia y en la paz. A muchos se les impide de beber en este río vigoroso. Escuchemos la llamada a estar al lado de las víctimas de la injusticia ambiental y climática y a poner fin a esta insensata guerra contra la creación. Aquí hay una referencia un poquito sutil a otro mensaje del Papa, una homilía cuando estuve en Canadá, muy interesante, que podemos comentar un poquito más adelante. Pero aquí el tema está en cómo, anotando la conexión entre el amor que está en el corazón y el dolor también que nos decía Boff, y lo que está planteándonos el Papa Francisco como cuidado de la creación, como puntos claves en este sentido.
Continúa diciendo el Papa en este mensaje: vemos los efectos de esta guerra en los muchos ríos que se están secando. Los desiertos exteriores se multiplican en el mundo porque se han extendido los desiertos interiores, afirmó una vez Benedicto XVI. El consumismo rapaz, alimentado por corazones egoístas, está perturbando el ciclo del agua en el planeta. El uso desenfrenado de combustibles fósiles y la tala de los bosques están produciendo un aumento de las temperaturas y provocando graves sequías. Horribles carestías de agua afligen cada vez más a nuestras casas, desde las pequeñas comunidades rurales hasta las grandes metrópolis. Además, industrias depredadoras están consumiendo y contaminando nuestras fuentes de agua potable con prácticas extremas como la fracturación hidráulica, el famoso fracking, para la extracción de petróleo y gas. Los proyectos de mega extracción descontrolada y la cría intensiva de animales han contribuido a eso. La hermana agua, como la llamaba San Francisco, es saqueada y transformada en mercancía que se regula por las leyes del mercado. Es el caso de muchas multinacionales que envasan agua en recipientes de plástico y la venden, cuando debería ser un patrimonio de la humanidad.
Afortunadamente se ha decretado aquí en Colombia que no se da licencia para que se practique el fracking, afortunadamente. Ya hay una lucha y un trabajo importante en favor del agua, porque sabemos que hay regiones de nuestro país que padecen el tema de la carencia, de la ausencia, de la falta de agua suficiente. Aquí muy cerquita de Bogotá hay una queja en los vecinos de Cajicá respecto precisamente a eso, que tienen solamente por unas horas el acceso al agua, y por ahí por Cajicá viene el agua que alimenta a Bogotá. Entonces eso pasa con mucha frecuencia. Hay ahí esas cosas un poco locas que tienen que ver con nuestra realidad. El Papa nos recuerda también cómo el Grupo Intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático afirma que una acción urgente por el clima puede garantizarnos no perder la ocasión de crear un mundo más sostenible y justo. Recuerden, tenemos 5 años y 1 mes según los pronósticos de los científicos. Podemos y debemos evitar que se verifiquen las consecuencias peores. Es tanto lo que sí se puede hacer, como él anotó en Laudato Si, en el número 180. Es tanto lo que sí se puede hacer. Sí, como muchos arroyos y torrentes, al final confluimos en un río potente para irrigar la vida de nuestro maravilloso planeta y de nuestra familia humana para las generaciones futuras. Unamos nuestras manos y demos pasos valientes para que la justicia y la paz fluyan en toda la tierra. La pregunta que nos tenemos que hacer junto con el Papa Francisco es esta: ¿y cómo podemos contribuir al río poderoso de la justicia y de la paz en este tiempo de la creación? ¿Qué podemos hacer nosotros, sobre todo como iglesias cristianas, para sanar nuestra casa común de modo que vuelva a estar llena de vida? Debemos decidir transformar nuestros corazones, nuestros estilos de vida y las políticas públicas que gobiernan nuestra sociedad. Tres elementos: transformar nuestros corazones, transformar nuestros estilos de vida y transformar las políticas públicas que gobiernan nuestra sociedad. Tres elementos en los cuales sí podemos actuar, en los cuales sí tenemos que incidir para que efectivamente se produzcan los caminos, las posibilidades, se concreten las acciones que contribuyan efectivamente al cuidado de la creación.
Y todos podemos contribuir de manera decisiva al tema. A veces es falta de interés, a veces es falta o pereza más bien. Cuando la gente, por ejemplo, en mi conjunto, tenemos un convenio con unos recicladores para la separación de los residuos. Por el chut solo mandamos lo orgánico y bajamos al sótano con lo que es reciclable y allí hay unos contenedores y depositamos allí lo que puede reciclarse, cartón, vidrio, plástico y otros elementos. Sin embargo, uno ve en el chut también que hay gente que manda papel, que manda por la pereza de bajar hasta el sótano y depositar en el lugar destinado para ello los residuos reciclables. Así pasa en muchos lugares, lo mismo en nuestras calles. Están los contenedores, hay unas canecas de basura, muchas de las cuales ya se las han robado porque la administración pensaba pues que estaba poniendo canecas en Europa, donde no pasan esas cosas, y era muy fácil desengancharlas del soporte y llevárselas. Pero sin embargo todavía hay muchas y algunas que tienen un letrero negro y letras blancas y otro letrero blanco, letras negras. Uno que dice residuos no reciclables y otros que dicen reciclables. Y si uno se asoma, hay de todo en ambos contenedores. Entonces no tiene razón de ser que la gente no tenga la conciencia y ponga un poquito de atención para poner los residuos donde corresponde, porque después pasa el barrendero o el camión de la basura y les facilitamos la recolección si está dividida en la fuente. Eso es importante también, que todos y cada uno de nosotros colaboremos, porque la supervivencia del planeta nos afecta a todos.
Por eso el Papa señala que la primera tarea que todos tenemos que realizar es transformar nuestros corazones, y por eso dice que en primer lugar ayudemos a este río poderoso transformando nuestros corazones. Esto es esencial si se quiere iniciar cualquier otra transformación. Es la conversión ecológica que San Juan Pablo nos instó a realizar, la renovación de nuestra relación con la creación, de modo que no la consideremos ya como un objeto del que aprovecharnos, sino por el contrario, la custodiemos como un don sagrado del Creador, un regalo maravilloso que nos hizo el Padre Creador. Démonos cuenta además que un enfoque integral requiere poner en práctica el respeto ecológico en cuatro direcciones. Esto es muy importante. El respeto ecológico en cuatro direcciones: hacia Dios, hacia nuestros semejantes de hoy y de mañana, hacia toda la naturaleza y hacia nosotros mismos. Cuatro direcciones que son claves y que hemos insistido tal vez en algunos de nuestros programas, que tienen que ver con la manera como desde la doctrina social de la Iglesia, desde el pensamiento social cristiano, se ve a las relaciones del hombre como ser social. Cuatro direcciones: hacia Dios, hacia nuestros semejantes de hoy y de mañana, hacia toda la naturaleza y hacia nosotros mismos. Cuatro dimensiones fundamentales en las cuales tenemos que orientar nuestra conversión pastoral. Y en cuanto a la primera de estas dimensiones, el Papa Benedicto XVI señaló en su momento la urgente necesidad de comprender que creación y redención son inseparables. El Redentor es el Creador, y si nosotros no anunciamos a Dios en toda su grandeza de Creador y de Redentor, quitamos también valor a la redención. La creación se refiere al misterioso y magnífico acto de Dios que crea de la nada este majestuoso y bellísimo planeta, así como este universo, y también al resultado de esta acción todavía en marcha que experimentamos como un don inagotable. Durante la liturgia y la oración personal en la gran catedral de la creación, esa es la gran catedral de la creación, recordemos al gran artista que crea tanta belleza y reflexionemos sobre el misterio de la amorosa decisión de crear el cosmos. Ese es el primer paso, es la primera aportación que podemos hacer todos y cada uno de nosotros, la conversión de nuestro corazón en esa dirección para cuidar la creación.
Y la segunda dimensión, dice el Papa, contribuyamos al flujo de este potente río, transformando nuestros estilos de vida. A partir de la grata admiración del Creador y de la creación, arrepintámonos de nuestros pecados ecológicos. Como advierte mi hermano el patriarca ecuménico Bartolomé, estos pecados dañan el mundo natural y también a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Con la ayuda de la gracia de Dios, adoptemos estilos de vida que impliquen menos desperdicio y menos consumos innecesarios, sobre todo allí donde los procesos de producción son tóxicos e insostenibles. Tratemos de estar lo más atentos posible a nuestros hábitos y decisiones económicas, de modo que todos puedan estar mejor, nuestros semejantes, donde quiera que se encuentren, y también los hijos de nuestros hijos. Colaboremos en la continua creación de Dios a través de decisiones positivas, haciendo un uso lo más moderado posible de los recursos, practicando una gozosa sobriedad, eliminando y reciclando los desechos y recurriendo a los productos y a los servicios cada vez más disponibles que son ecológicamente y socialmente responsables. Aquí también en este párrafo, sin que lo mencione o mencione el término, cuando habla el Papa de también los hijos de nuestros hijos, está hablando de lo sostenible, de la sostenibilidad, de pensar en las generaciones que vienen detrás de nosotros. ¿Qué mundo les vamos a dejar si desde ahora no generamos conciencia de cuidado de la creación, de no contaminación, de usar racionalmente los recursos, especialmente los no renovables, porque se van a agotar en un momento dado? Es importante también tener esta segunda dimensión.
Y mira que coloca cuatro elementos muy importantes. El primero, decíamos, esa conversión de corazón. Y ahora que nos habla del cambio del estilo de vida, la forma como cada día desarrollamos nuestra actividad, nuestra vida, nuestras costumbres, nuestra manera de ser. Y nos pone cuatro elementos muy importantes. Usar moderadamente, lo más moderadamente posible, los recursos que se tienen, por lo que tú anotabas ahorita. Y es que, recordemos, vuelvo a insistir, nos quedan 5 años y unos meses, creo que no son más de 6, para poder tomar medidas que realmente permitan revertir el impacto del cambio climático, de la anunciada ebullición climática. 5 años. Entonces, cuando hablamos de el futuro de los hijos, no estamos pensando en 50 años, estamos pensando en 5, en 6 años. Segunda práctica muy importante, la práctica de la sobriedad. ¡Qué cosa tan importante! Que es fundamental, porque a veces vemos ese despilfarro. Cuando se hace una fiesta, una comida, es en abundancia, entonces lo que se desperdicia es muchísimo, sabiendo cuando se hace, por ejemplo, cuando son banquetes, son comidas, saber que se desperdicia tanta comida cuando hay personas que no pueden comer algo en el día, y se casó una sola comida, muy pobre, practicar una gozosa sobriedad. Tercero, eliminando y reciclando los desechos. Es una práctica que hay que aprenderla y hay que ponerla en práctica y hay que realizarla permanentemente. Eliminar y reciclar. Algunos los eliminamos y otros vemos cómo los reutilizamos. Y uno más, una cuarta, recurriendo a los productos y a los servicios que son ecológicamente y socialmente responsables. Ese es otro punto bien interesante y bien importante. Hay muchos grupos, familias, pequeñas organizaciones que están trabajando en producir elementos, servicios, productos que son ecológica y socialmente responsables, tienen cuidado con el ambiente. Este es el segundo punto. Primero, cambiar los corazones. El segundo, revisemos nuestro estilo de vida, veamos cómo lo podemos cambiar. Y miremos el tercero, Hans, qué es lo que nos propone el Papa en este campo.
Finalmente, para que el río poderoso siga fluyendo, debemos transformar las políticas públicas que gobiernan nuestras sociedades y modelan la vida de los jóvenes de hoy y de mañana. Las políticas económicas que favorecen riquezas escandalosas para unos pocos y condiciones de degradación para muchos determinan el final de la paz y la justicia. Es obvio que las naciones más ricas han acumulado una deuda ecológica, y hace referencia aquí el Papa al número 51 de Laudato Si al hablar de la deuda ecológica. Los líderes mundiales que estarán presentes en la cumbre COP28 programada en Dubái del 30 de noviembre al 12 de diciembre de este año deben escuchar la ciencia e iniciar una transición rápida y equitativa para poner fin a la era de los combustibles fósiles. Además, es curioso que si se van a poner de acuerdo de terminar la era de los combustibles fósiles, la reunión sea en Dubái, en los Emiratos Árabes, donde el petróleo es el que manda allí. Pero bueno, vamos a ver cómo deciden ir superando los combustibles fósiles por combustibles limpios, como pueden ser los que generan energía eólica con el viento, las celdas fotovoltaicas o energía solar y todo tipo de energías que llaman limpias contemporáneamente, que no contaminan. Sigue diciendo el Papa, según los compromisos del Acuerdo de París, para frenar el riesgo de calentamiento global, es una contradicción consentir la continua explotación y expansión de las infraestructuras para los combustibles fósiles. Levantamos la mano para detener esta injusticia hacia los pobres y hacia nuestros hijos, que sufrirán las peores consecuencias del cambio climático. Hago un llamado a todas las personas de buena voluntad para que actúen en base a estas orientaciones sobre la sociedad y la naturaleza. Además, es que el poder contaminador de los combustibles fósiles es enorme. Por ejemplo, las grandes ciudades se daña el aire, contaminan el aire con elementos particulados de los exhaustos de los carros, de lo que van soltando los buses de transporte público, los carros en general, contaminan el aire. Y hay casos de muchas ciudades del mundo donde hay una nube de lo que se llama el smog, que es casi no se puede ver, es una nube densa y afecta especialmente la respiración de los niños y de la gente, los adultos mayores, porque están respirando aire contaminado. Y en muchas ciudades del mundo se hacen campañas para un día sin carro o también atender a la contaminación que todavía algunas fábricas hacen de las chimeneas de la combustión que van contaminando el aire.
Mira que este es un tema, porque tú mencionabas el tema de Dubái, y ciertamente cuando uno mira los países árabes, donde se produce petróleo, el lujo, el exceso que se tiene allí por la cantidad enorme de recursos que reciben los jeques fundamentalmente, pero toda la sociedad se beneficia en un momento determinado de esa riqueza, pues son sectores que frenan cualquier posibilidad y que impulsan que se mantengan las normas de conservación y de la explotación del petróleo, del carbón. En estos días el presidente Petro, en su discurso en las Naciones Unidas, se refirió a ese punto, también señalando algo. Yo pienso que lo hizo pensando más en Venezuela que pensar en los otros países productores de petróleo, cuando decía que si van a guardar el petróleo, entonces que les den un subsidio, porque si no, ¿qué van a hacer esos pobres países con su petróleo y teniendo pobreza? Pues se refiere a Venezuela, pero no a los otros países donde hay una exagerada abundancia de recursos y de desperdicio y de realmente un estilo de vida que no contribuye efectivamente al cuidado de la creación.
Y no propiamente practican una gozosa sobriedad de esos países, sino que es una ostentación, un lujo, un despilfarro, ver carros pintados con oro de 24 quilates, y eso ya es exagerado, por poner un ejemplo, sin decir más que en su garaje tengan las marcas de alta gama, varios ejemplares de carros ahí parqueados. Eso es una ostentación y es una ofensa, porque con ese dinero se pudieran alimentar muchas personas en los países en vías de desarrollo.
Y no vayamos lejos, aquí en nuestro ambiente también se dan cosas de ese estilo. Parte del estilo que nos dejó el narcotráfico fue eso, la ostentación, el lujo. ¿Cómo es posible que en Colombia se estén comprando vehículos para una persona o dos personas, cuatro máximo, de más de 500 millones de pesos, de 800 millones de pesos? Uno no entiende eso en un país donde hay un altísimo porcentaje de la población que no tiene un empleo que le permita ganar el sustento para vivir como corresponde a un hijo de Dios. Eso es lo que está, de alguna manera, insistiendo el Papa cuando habla del tema de la creación, el tema de la justicia y el tema del derecho como elementos que fluyen en la medida de ese río poderoso si se logra que todos contribuyamos, aportemos en esas tres dimensiones que nos ha dicho el Papa: la conversión del corazón, el cambiar el estilo de vida e influir en las políticas públicas para que todo contribuya a esa tarea fundamental de cuidar la creación.
Es una falta de responsabilidad social de muchas personas. Ellos dirán, yo puedo hacer con mi dinero lo que me parezca, pero hay que pensar en los otros, en el bien común, no solamente atesorar y tener cosas para mi familia o para mí, que es una afrenta escandalosa frente a tanta gente que no tiene nada. Sigue diciendo el Papa, otra perspectiva paralela se refiere específicamente al compromiso de la Iglesia Católica con la sinodalidad. Este año el cierre del tiempo de la creación, el 4 de octubre, fiesta de San Francisco, coincidirá con la apertura del sínodo sobre la sinodalidad. Como los ríos que se alimentan de miles de minúsculos arroyos y torrentes más grandes, el proceso sinodal, iniciado en octubre del 2021, invita a todos los componentes, en su dimensión personal y comunitaria, a converger en un río majestuoso de reflexión y renovación. Todo el pueblo de Dios es acogido en un apasionante camino de diálogo y conversión sinodal. Y sigue diciendo el Papa, del mismo modo como una cuenca fluvial, con sus muchos afluentes grandes y pequeños, la Iglesia es una comunión de innumerables iglesias locales, comunidades religiosas y asociaciones que se alimentan de la misma agua. Cada manantial añade su contribución única e insustituible para que todas confluyan en el vasto océano del amor misericordioso de Dios. Como un río es fuente de vida para el ambiente que lo circunda, así nuestra Iglesia sinodal debe ser fuente de vida para la casa común y para todos aquellos que la habitan. Y como un río da vida a toda clase de especies animales y vegetales, también una iglesia sinodal debe dar vida sembrando justicia y paz en cualquier lugar a donde llegue.
La experiencia de la iglesia, el camino sinodal, en el cual hay mucha esperanza, también hay que reconocerlo. También hay apatía, algunos que quieren seguir en su condición, que no me toquen, que no me digan, que no me muevan. Y nos olvidamos de que todos somos responsables, de que todos dependemos todos de los demás. Esa es una verdad que nos dejó la pandemia, que se nos está olvidando. De todos estamos interconectados, todos estamos dependiendo uno de otros. Por eso, como dice muy bien el Papa aquí, y toma la idea del río y de los afluentes que alimentan el río Magdalena, por ejemplo, está alimentado por muchos otros pequeños ríos, riachuelos, otros más grandes. Y no hablemos del Amazonas, que recoge las cuencas de varios países de ríos que alimentan ese maravilloso río Amazonas, que está, por cierto, también en peligro. Es la invitación para que nosotros podamos, si no podemos estar presentes, aunque sí lo habrá posibilidad esta vez virtualmente a través del internet, habrá posibilidad por lo menos de poder participar, ver lo que va ocurriendo, que podamos apoyar, aportar con la oración para que ese evento, ese momento tan importante de reflexión de la Iglesia Católica pueda entonces encontrar la suficiente fuerza en el Espíritu Santo, iluminar para que las cosas vayan mejor. Termina el Papa este mensaje recordando algo de cuando estuvo en Canadá, decíamos hace unos minutos en ese sentido, el tiempo se nos está agotando, no alcanzamos a hacerlo, pero sí, por lo menos quiero retomar esta parte que dice el Papa al final de este mensaje. En julio de 2022, en Canadá, en el lago de Santa Ana, recordé el mar de Galilea, donde Jesús curó y consoló a mucha gente y donde proclamó una revolución de amor. Ese lago de Galilea, el mar de Galilea o lago de Galilea, recuerda el Papa en esa homilía, era un punto de encuentro de muchas culturas, de muchas religiones. Ahí había una diversidad muy enorme y por eso Jesús fue a hablar allí, porque era el espacio en el cual tenía que dirigirse a toda la humanidad representada en esa variedad de población. Dice también el Papa, escuché que también el lago de Santa Ana es un lugar de curación, consolación y amor, un lugar que nos recuerda que la fraternidad es verdadera si unen a los que están distanciados, que el mensaje de unidad que el cielo envía a la tierra no teme a las diferencias y nos invita a la comunión de las diferencias para volver a comenzar juntos, porque todos, todos somos peregrinos en camino. Con esto terminamos nuestro programa del día de hoy. Recuerden que es un programa producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad de Uniminuto. Los esperamos en nuestro próximo programa.
Llevo muy adentro en cada gota de mi vida un amor profundo, luminoso, singular. Te amo con el alma, te amo sin medida, te amo solamente como nadie supo amar. Pero no estoy sola, este amor que nos protege viene acompañado como río rumbo al mar. Trae enamorado agua, sol y peces, y refleja un cielo donde vamos a volar. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad. Te abrazan los valles, las montañas y los vientos, las flores del campo y el olor del pan. Cuando yo te traigo del cañaveral, soy como
la tierra para darte fruto. Soy de miel morena para amarte más.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.